sostenibilidad. Hoy vamos a estar hablando del futuro de las energías renovables en Chile y también del estado de la legislación ambiental tras la COP27. En instantes vamos con el primero de los temas.
Innovación pública y privada responsable, con ideas que transforman. Cambio de switch en cooperativa.
Las energías renovables, sin lugar a dudas, son el futuro del rubro energético, primicia que llevó a académicos reunidos en el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile a estudiar, mediante proyecciones matemáticas, el futuro de las energías limpias en nuestro país. ¿Qué significa todo esto? Es de lo que vamos a conversar junto a José Opazo con Eduardo Álvarez, que es uno de los investigadores del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Eduardo? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Eduardo, un gusto tenerte bien. Este sábado, un gusto tenerte aquí en el programa, en este sábado más tempranito de que de costumbre. Es muy interesante el estudio porque hemos conversado en varios programas anteriores de que el esfuerzo, de que la pega, el trabajo del avance de las renovables que hemos hecho hasta el minuto, que es muy importante, un tercio más o menos de la matriz eléctrica es renovable variable, eólico, solar, lo hicimos, digamos, de la manera más fácil, cosechando los frutos que están más abajo, y tenemos un tremendo desafío de poder incorporar las renovables variables a un sistema que tiene seguridad, que se balancea, etcétera. Cuéntanos un poquito cómo el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, que reúne a varias universidades, ¿cierto? La Universidad de Talca, la Universidad de Chile, la Universidad de Alfio Báñez, si se me va alguna, recuérdalo tú también. Cuéntanos de qué se trata este estudio que realizaron para poder avanzar en la incorporación de renovables y cuáles son las principales conclusiones.
Bueno, es evidente que Chile tiene un potencial para poder generar de capacidad de generación de energía renovables no convencionales, particularmente solar, también eólica. Tenemos una geografía que permite, digamos, explotar ese tipo de recursos. Hasta por lo menos unos 15 años atrás, tal vez un poco menos, el principal desafío que tenían las renovables era que no eran competitivas en general, a gran escala, para la generación, comparado con las fuentes más tradicionales, que en el caso de Chile era la generación hidráulica y la quema de combustible. Ahora, eso fue cambiando, y el desarrollo de tecnología ha permitido avanzar en tener tecnología, la generación sea más barata. Pero el problema, y esto me parece que de cierta forma se comentó, es que hay una particularidad con la energía renovable en general, particularmente con la solar, y es que yo puedo tener una gran capacidad de generación, pero esa generación tiene algunos problemas. Uno de los problemas es que puede ser sucia, digamos, la señal es realmente sucia, yo requiero estabilidad y es difícil mantener cierta estabilidad con estas generaciones. Y lo otro que parece bastante obvio es de que la energía solar se genera durante el día. Y durante la noche yo requiero, entonces, o tengo grandes sistemas de almacenamiento, que eso es una de las cosas que nosotros investigamos, el efecto que tendría avanzar en tener mayor capacidad de almacenamiento. El problema del almacenamiento, que es caro y requiere que hayan subsidios, si uno quiere hacer que esto sea masivo, requiere que yo pueda subsidie el poder instalar almacenamiento. Ese es uno de los problemas que tiene. Y lo otro, que en el caso de Chile ocurre una particularidad, de nuevo por nuestra geografía, y es que somos un país, nosotros esencialmente tenemos nuestro sistema eléctrico, tiene tres partes. El principal, que es el CEN, que surge de la integración del sistema interconectado central y del sistema interconectado Norte Grande, eso que llega hasta Chiloé, más o menos, Puerto Montt. Este gran sistema, evidentemente que hay diferentes zonas, y en la zona norte, donde tenemos mucho potencial de generación solar, tiene distinto a la matriz que está más hacia el sur, y por lo tanto, cuando yo quiero generar, aumentar mi capacidad de generación con energías solares, yo necesito generar mecanismos que me permitan equilibrar la generación, porque yo voy a tener que trasladar energía hasta el sur. Entonces, nuestra investigación, ¿qué nos concentramos? Primero, hay una realidad, y es que hay digamos, una apuesta país por eliminar o reducir la generación por carbón, por carbón. Y esto es algo que se expandió, la generación por carbón se expandió fuertemente en la década pasada, particularmente entre el año 2002 hasta el año 2016, una gran expansión en la capacidad de generación por carbón. Nosotros como país apostamos, y para poder reducir, y ocurren dos cosas. Primero, estoy diciendo voy a reducir la generación de un tipo de fuente que tiene, es cierto, tiene un montón de externalidades negativas, particularmente por emisiones, pero tiene cuestiones positivas, y es de que es un tipo de fuente que me permite tener mucho control respecto a cómo genero, cuándo genero y cuánto genero, que eso es lo que no tengo con la energía renovable. Entonces la pregunta es, bueno, si yo voy a sacrificar esto, ¿cómo entonces genero, cuál es mi mix para poder resolver aquellos problemas que se generan? Y lo que nosotros hicimos, Eduardo, fue esencialmente estudiamos... Sí, sí.
¿Y cuál es la tecnología principal para poder reemplazar esa generación de base que es el carbón? Ya que la fotovoltaica no cumple eso, sería la solar térmica con almacenamiento, incorporación de baterías electroquímicas, de litio, etcétera. ¿Cuáles son las principales tecnologías o la principal forma de poder evitar ese problema de retirar el carbón, pero entregar flexibilidad y seguridad al sistema?
Sí, bueno, lo que nosotros hicimos fue, la apuesta fue considerando concentración, plantas de concentración solar con almacenamiento. Y es porque me permite resolver el problema que genera la fotovoltaica general, y es de que yo no puedo almacenar, en general no tiene un almacenamiento intrínseco a la tecnología. En cambio, la concentración solar, el almacenamiento es una cuestión que naturalmente yo lo puedo incorporar. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue considerar diferentes escenarios con diferentes costos asociados, y evaluamos qué pasaba cuando aumentábamos la capacidad de generación a través de estas plantas, donde el principal servicio que prestaban no solamente era generación, sino que era el de estabilidad. Y de esa forma subsidiábamos la estabilidad que se perdía por la generación por fotovoltaica o por eólica.
¿Y cuánta de esta capacidad de almacenamiento es necesaria entonces incorporar en el sistema eléctrico para entregar esa estabilidad? Pensémoslo, bueno, no sé, la verdad, al 2030 o al 2050.
Lo que nosotros hicimos fue una aproximación al 2050, y los órdenes, hay que tener un orden del 7% de la capacidad que tendríamos que tener, una capacidad de almacenamiento asociado al sistema. Ahora va a depender, porque nosotros hicimos diferentes escenarios. Si, por ejemplo, aumentamos, tenemos un sistema en el cual hoy día nosotros tenemos una fuerte penetración de hidráulica, que en sí mismo es almacenamiento, es como una gran batería, digamos, una gran batería. Pero si, por ejemplo, por efectos del cambio climático, se redujera la capacidad, entonces tendríamos que aumentar nuestra capacidad de almacenamiento, y por lo tanto tendríamos que apostar por tecnologías que podrían ser de pila, o que es lo que nosotros hicimos fue a través de concentración. La idea es poder llegar al 2050 con una capacidad de concentración y con batería que sea del orden de los algo así como el 5-7% del total, donde habría una correlación respecto a la capacidad de almacenamiento de esa generación.
¿Y está esa posibilidad de tener capacidad de almacenamiento, o en qué se topa? ¿Son los recursos? ¿Es la tecnología?
O sea, la tecnología existe. Al igual como ocurría con las plantas fotovoltaicas hace 15 años atrás, la tecnología existía, lo que pasa es que era cara en comparación con la capacidad de generación, con otras tecnologías. En este caso, la tecnología existe probablemente, y eso es lo que yo comenzaba al inicio. Es posiblemente lo que se requiera sea el subsidio. O sea, hay una decisión país, y es, vamos a dejar de producir energía que es relativamente barata y estable porque genera una cierta externalidad. La forma de poder hacer entonces que sea viable la producción es necesariamente a través de algún mecanismo de subsidio. Y por lo tanto,
cuando yo diría tú hablas, que este término... cuando tú hablas de mecanismos de subsidio, estamos hablando, ustedes están proponiendo definitivamente subsidiar la instalación de plantas de almacenamiento, o mediante algún otro tipo de mecanismos que puedan favorecer el desarrollo, por ejemplo, modificar reglas de el despacho y de pago de potencia, disminuir los pagos por lo que se llama potencia de suficiencia, porque pudiese ser una cosa es ponerle plata directamente a quien desarrolla el proyecto e instala la tecnología, o lo otro es hacerle viable el proyecto económicamente, porque esos costos adicionales de entregarle seguridad y flexibilidad al sistema, yo los reconozco y lo pagamos por medio de la tarifa.
Sí, bueno, es una muy buena pregunta. Y evidentemente que el ideal sería el segundo. Es decir, de que es a través de los mecanismos que yo fijo, por ejemplo, mecanismos tarifarios, es que yo voy a fijo los incentivos. El problema es que eso depende, asume de que yo tengo conocimiento respecto a la demanda futura y a la disponibilidad de los recursos que voy a tener para generación. Y por lo tanto, aquí hay un trade-off entre... Uno es una apuesta que es conservadora desde el punto de vista del inversionista, que me subsidian ahora la instalación, o el Estado, digamos, concurre con su participación con la instalación, y donde hay cierta certeza, pero genera una serie de, digamos, requiere grandes inversiones, o la otra es a través de una política tarifaria o reglas tarifarias que favorezcan. El problema que tienen es que hay cierto supuesto. Entonces, muchas veces, para poder... y ocurre en general con todos los mecanismos de concesión, podrían ocurrir mecanismos que, para protegerme con esa futura incertidumbre, termino haciendo una sobre, digamos, subsidio. Ahora, eso nosotros no, en este estudio en particular, nosotros no lo estudiamos, ninguno de nosotros es experto en ello, pero evidentemente que la viabilización económica, viabilizar esto desde un punto de vista económico, requiere, digamos, en esta etapa particular del desarrollo, va a requerir de que alguien, digamos, subsidie, existe algún mecanismo de subsidio, porque hay grandes riesgos además con la tecnología. Nosotros no sabemos, se desarrolla una tecnología y esperamos que tenga una duración de 20 años, no sabemos cuál va a ser los rendimientos, como estimarlos, por cierto, pero que podrían tener en 20 años más esta tecnología.
Estamos conversando con Eduardo Álvarez, que es académico de la Universidad de Talca, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Eduardo, ¿y cuánto pesa en todo esto el rol de la empresa privada? Y te lo pregunto pensando que hace un par de días leíamos que Enel, por ejemplo, estaba detallando sus planes en inversiones en energías renovables a 2025 en la región, y que de ahí iban a salir 1.700 millones de dólares en inversiones en Chile, además de lo que podía sacar hacia Argentina y a Perú durante el próximo año. ¿Cuánto pesa eso efectivamente?
Bueno, nosotros tenemos un sistema que esencialmente la generadora, hay una fuerte componente de participación privada en la generación, en la distribución y en la transmisión, y por lo tanto, en el caso particular de Chile, digamos, muy importante desde el punto de vista de la operación, si se quiere, de la inversión. Sin embargo, yo creo que me parece que el mercado energético en general en Chile, particularmente generación eléctrica, es uno de los más virtuosos en términos de la colaboración que existe entre el sector público-privado, público en el sentido más bien de las entendido o a través de las regulaciones. Uno puede ver, hay algo que es muy notable que ocurre en Chile, tiene que ver con la disponibilidad de datos, uno puede acceder. Todos estos estudios que nosotros hacemos posible por eso, y por lo tanto la participación de privado es fundamental. Acá hay una cuestión que también se mencionó y tiene que ver con nosotros en Latinoamérica tenemos una integración que todavía no es demasiado fuerte en términos de generación, y probablemente se vaya a avanzar hacia eso, es decir, avanzar en integración entre los países, un sistema más integrado donde nosotros podamos comprar, vender energía hacia y desde Chile a otros países. Hoy día nosotros tenemos, digamos, el estricto rigor social, cuando uno compra carbón lo que hace es comprar energía, pero me refiero ya a energía en transmisión. Y eso va a requerir entonces una mayor coordinación por parte de los estados, es decir, el tema regulatorio va a ser muy fuerte, y también dar reglas claras para que los privados puedan invertir, y particularmente si es que esa inversión va a significar mecanismos de transmisión, digamos, distribución de energía entre diferentes países, que podrían tener reglas distintas. Entonces, me parece que en el caso de la energía, los privados juegan un rol central en términos de la instalación, de la inversión, y el Estado en proveer reglas que sean claras desde el punto de vista del negocio y también de la sustentabilidad, digamos, ambiental.
Oye, Eduardo, estaba haciendo ahí el número. Hoy día el sistema eléctrico completo de Chile tiene el orden de los 30.000 megawatts. Tú hablabas de más o menos de un 5% de la capacidad, no sé si es de la capacidad actual o es de la capacidad futura, pero un número a la rápida, el 5% de eso sería, no sé, 1.500 mega en almacenamiento. Hoy día solo tenemos 100 en Cerro Dominador, ¿De aquí a cuántos años tú crees que la tecnología va a tener costos lo suficientemente competitivos para poder entrar en el mercado eléctrico sin la necesidad de subsidios, tal como ocurrió con la fotovoltaica? Recordemos que Chile ha sido calificado, digamos, como el ejemplo de la transición sin subsidio. ¿Es posible que eso ocurra también con el almacenamiento? ¿O realmente es una tecnología mucho más cara que requiere otro tipo de apoyos especiales?
Lo que pasa, la pregunta es dónde ponemos los subsidios. En general, cualquier desarrollo requiere subsidio. Yo diría que en el caso, en este caso particular, el subsidio tendría que ir porque yo, el Estado financie hoy, las proyecciones que yo decía de ese porcentaje eran al 2050. Ahora, 30 años desde el punto de vista de desarrollo tecnológico en realidad
es poco.
Y entonces yo diría que dónde tendría que estar el esfuerzo, el subsidio, tendría que estar en el desarrollo de ciencia y tecnología. Es decir que, ya sea a través de colaboraciones, digamos, entre diferentes, multilateral, entre diferentes países, o en Chile, en invertir en ciencia y tecnología que permita desarrollar la tecnología que sea económicamente viable en el mediano plazo. Yo diría que esa es la principal apuesta. Ahora, si uno mira, digamos, en general lo que ha pasado con la renovable en el caso de Chile, claro, no hubo subsidio porque en estricto rigor teníamos un subsidio natural que está dado por nuestra geografía muy particular. Entonces, Alemania, por ejemplo, que subsidia, tiene digamos, la generación, claro, ellos requieren subsidiar porque la capacidad que tiene de generación es menor que la que tiene Chile. Entonces, nosotros tenemos un subsidio, digamos, que está dado más bien por condiciones naturales. Me parece que en el caso de la almacenamiento eso no se suspende esa condición, evidentemente, porque costaría en principio lo mismo almacenar casi en cualquier parte. Tal vez se hace más complicado almacenar en el norte, porque, en fin, por diferentes razones. Y entonces yo creo que el subsidio tendría que ir, muy idealista tal vez lo que estoy diciendo, pero como científico, digamos, tenemos que decirlo así, en que hay una mayor inversión, mucho más fuerte, en ciencia y tecnología que nos permita empezar a desarrollar hoy la tecnología que va a ser viable para económicamente viable en el futuro. Yo creo que hay capacidad en Chile para eso.
Es Eduardo Álvarez, académico de la Universidad de Talca, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, conversando con Cambio de Switch. Eduardo, muchísimas gracias por toda la información, que estén muy bien. Buen día.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Buen día, Eduardo, que estén muy bien.
¿Y sabes cómo se